Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, Lucemon y el Punto.
La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos.
Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Con esperanza o desesperanza? ¿Cómo pinta este viernes? Es viernes y el sueño lo sabe. ¿A poco no? Ya se siente. Oigan, yo les quiero mandar un saludo a todas las personas que van camino a su trabajo y espero que el mío les haga el suyo de alguna forma, aunque sea el trayecto más ameno. Viernes 21 de noviembre, 6:14 de la mañana, 6:14 minutos de la mañana. Esto es Sala de Espera y hoy es viernes de invitado. Aquí les tengo una sorpresa para los próximos bloques, pero antes quiero agradecer a Alondra Fernández por estar en los controles, a Dalila Sánchez por asistirme, ayudarme, complementarnos y hacernos reír. Yo me presento, soy Aurora González de Mendoza. Y síganos en redes sociales, estamos como @radioUDG o mi Instagram es @latextoservidora. Y la pregunta del día, viernes melancólico, cosas que ya no existen y extrañas, lo que sea. O personas también, aquí se pueden poner creativos, está muy abierta. Entonces, cuéntenos sobre aquello que ya no está y que sienten que de alguna forma les hace falta o a lo mejor no falta, pero que echan de menos. El 21 de noviembre de 1916, el transatlántico Britannic, gemelo del Titanic, se hunde en el mar Egeo tras chocar con una mina marina en el marco de la Primera Guerra Mundial. 29 personas se fueron al más allá en este evento. Y si nos vamos hasta 1783, se realiza el primer vuelo en globo aerostático con personas en París, Francia, pilotado por el químico Jean-François Pilatre de Rosier y el marqués de Arlandes, un oficial del ejército. Esto duró 25 minutos. ¡Qué miedo! Yo nunca he subido un globo aerostático y no sé si se me antoja, siquiera por la experiencia, como dicen ahora. Y además hoy es Día Mundial del Saludo, que el saludo no se le niega a nadie. Entonces podemos aprovechar para reforzar esa práctica cotidiana de decir buenos días, buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Yo siempre he dicho que la verdad cambia mucho la actitud y la apertura de las personas si les preguntamos cómo están. En serio, no me vean extraño, de verdad, un simple ¿cómo estás? Puede abrir puertas, y si no puertas, por lo menos conversaciones. ¿Cuáles son las cinco buenas del día de hoy? Bueno, la primera, Festival de Cine Histórico de Tepoztlán 2025, Cine, Cultura y Talento Emergente. El Festival de Cine Histórico de Tepoztlán arrancó este jueves con la cinta Los Amantes se Despiden con la Mirada, largometraje del cineasta oaxaqueño Rigoberto Pérez Cano. Las propuestas fílmicas se exhiben en espacios accesibles, además se contarán con diversas actividades que se llevarán a cabo desde el jueves hasta el domingo 23. La convocatoria de creadores de cortometrajes tiene por objetivo, desde el origen del festival en el año 2019, fortalecer la producción local, estatal y premiar al talento emergente, incluso de otras partes del mundo. Un festival con mucha apertura, y además en Tepoztlán. Qué mágico, ¿no? Ese espacio ahí del territorio mexicano tan místico. 2. Participa UDG en Innovation Fest con 53 proyectos de innovación. ¿Qué hubo, No más. Ajá. La Universidad de Guadalajara participa en el Foro de Innovación, Emprendimiento y Tecnología Innovation Fest con talleres, conferencias y pitching, además de presentar 53 proyectos tecnológicos desarrollados por las y los académicos y estudiantes de esta casa de estudios. Durante el foro, comenzó el 20 de noviembre y termina el día de hoy, en Expo Guadalajara, la UDG contará con un stand para dar a conocer las capacidades de innovación e investigación aplicada en un esfuerzo conjunto de la Vicerrectoría Adjunta Académica y de Investigación, mediante las Coordinaciones General de Vinculación y de Transferencia Tecnológica y la Unidad de Centros de Emprendimiento e Innovación. Entre los proyectos presentados destacan algunos de impacto directo en la salud y la industria, como, y están muy interesantes, sistema de realidad aumentada para prótesis. ¿Qué tal? Nanopartículas para el tratamiento del cáncer de mama.
¿Qué?
Ese que ahorita lo vas a volver a poner, vas a ver. Espérame. Leche materna en polvo.
¿Qué?
Vehículo aéreo no tripulado multirrotor con brazos y aspersores plegables para fines agrícolas. Y dispositivo portátil para diagnóstico de sarcopenia, entre otros. 3. ¿Quién creen que viene a la FIL? Bueno, muchas personas, pero ayer fue un boom. Ajá. Nada más y nada menos que Richard Gere. Sí, el actor estadounidense de Alondra. ¿Y quién es? El de Pretty Woman, Alondra. El papá de muchas, así, el equivalente de Chayanne, pero en gringo. El actor estadounidense Richard Gere será uno de los nombres más llamativos que desfilará por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara este año. Además de la industria ligada al cine, Gere ha construido una imagen pública estrechamente vinculada al activismo. En meses recientes ha puesto especial atención en la defensa de pueblos indígenas en aislamiento, respaldando el informe Resistir para Existir, que denuncia los riesgos de explotación y desplazamiento que enfrentan estas comunidades. El actor ha insistido en que la pérdida de territorio implica la desaparición de su identidad cultural, una posición que ha reiterado en foros internacionales. Invitado dentro del programa Fil Pensamiento, el protagonista de Pretty Woman participará con la conferencia Compasión en Acción, una custodia compartida del planeta que deja que la naturaleza y la comunidad nos muestre el camino. Programada el jueves 4 de diciembre a las 7:30 en el auditorio Juan Rulfo, ubicado en Expo Guadalajara. ¿Qué tal? ¡Qué loco! Sí está surreal Richard Gere en la FIL. Pero bueno, seguro ahí caerá alguna fan a echarse la conferencia y ya, 2x1, ¿no? Ven al señor, que ya está bien viejito. Sí, ya es como el recuerdo de lo que fue en sus películas de los 80s, los 90s y por ahí. Pero bueno, Richard Gere es Richard Gere. Como ayer le decía a alguien, ya nada más estoy a una letra o a un despiste de ser Pretty Woman. Pero no. Todo bien. 4. Gran descubrimiento de la NASA cambia la visión de Marte. El equipo internacional de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Español, gracias a los datos que ha recopilado el explorador Perseverance de la NASA, publicaron en la revista Proceedings of the National Academy of Science la importancia de revisar los conocimientos actuales sobre química y la composición de Marte. Los datos recopilados revelan que la abundancia medida por el detector de ozono en Marte es muy baja si se compara con la registrada en la Tierra, pero es consistente con los valores medidos por los satélites en la órbita marciana y además es mucho mayor de lo que predicen los modelos numéricos actuales. Según investigadores, los resultados sugieren la necesidad de realizar observaciones sistemáticas de especies químicas desde la superficie del planeta que puedan complementar las observaciones desde los orbitadores con el fin de obtener una visión completa de la atmósfera marciana. ¿Habrá marcianitos por ahí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cantarán villancicos en...? ¿En qué idioma cantarán villancicos los marcianos? Bueno, ya. Asimismo, han subrayado que se necesitarán instrumentos avanzados en futuras misiones para confirmar las observaciones de ozono realizadas por la misión Mars 2020. Y las 5, ¿qué creen? Que tenemos Miss Universo Mexicana. Fátima Bosch gana... Sí. Gana Miss Universo 2025. Miss Universo tiene una nueva representante y no es nada menos que la mexicana Fátima Bosch, quien luego de haber protagonizado una fuerte disputa con uno de los organizadores del certamen, ayer se convirtió en la mujer más bella del mundo. O sea, sí, qué chido que sea mexicana. Uno se siente orgulloso de que su país llegue a otros lugares. Pero como que Miss Universo en 2025, neta, necesitamos un certamen que premie la belleza. En fin. Su nombre completo es Fátima Bosch Fernández y es originaria de Teapa, Tabasco. Recibió la corona de manos de Victoria Caer Telvic, seguramente es nórdica, y nació el 19 de mayo del 2000. O sea, ajá, mi juventud. Por lo que a sus 25 años de edad ganó tanto el certamen nacional como el que se llevó a cabo en Tailandia. Bosch mide 1,74 metros y además de sus dotes en el modelaje, cuenta con estudios de licenciatura no solo en el país, sino también en el extranjero. Habla 4 idiomas. Español, inglés, francés e italiano. Políglota, además de guapa. Muy bien. Estas fueron las 5 buenas de hoy.
Mírame.
Bueno, hoy ya estamos transformando esto en sala de despecho en lugar de sala de espera. Pero bueno, es que ya es viernes, hay que agarrar ahí ritmo para el fin de semana. Actitud, si quieren, no, pero ritmo, sí. Viernes melancólico, cosas que ya no existen. ¿Ustedes se acuerdan? Antes, llegar con un amigo, amiga, novio, novia o persona especial, pongámosle así, con un CD, con una selección de canciones quemadas, era un detallazo, ¿no? Porque significaba que tuviste el tiempo de seleccionar las canciones y luego descargarlas, que era un ratito ahí invertido, y después ya meter el CD virgen ahí a que se quedaran las canciones que habías escogido. Y luego también había personas muy meticulosas que le ponían primera canción y ya el título, segunda y el título, y así. Entonces se convertía en un detalle físico. Ahorita ya nos limitamos a mandar un link, ¿no?, de Spotify o de cualquier plataforma de música, de streaming, y ahí está. A lo mucho hacemos una playlist, pero pues sí, ya no está esa sorpresa dentro de la cotidianidad de que alguien llegue con un disco hecho especialmente para ti. Viernes melancólico, cuéntame esas cosas que ya no existen y echas de menos. Escríbeme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, arroba la textoservidora. Vamos a un corte y volvemos, no le cambien, esto es Sala de Espera.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después.
Fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré.
Oh, pues los tiempos cambian y ahí nos vamos adaptando a las nuevas modalidades, pero hay algunas cosas que pues ya se quedan en el pasado, como no sé si ustedes eran de aquellos que guardaban los tickets del cine, de los conciertos, incluso hasta del viaje en autobús, ¿no? Para luego armar ahí una especie de documento físico, un álbum, un scrapbook, no sé, había personas que hasta los metían en los álbumes de fotos, que es otra cosa que cada vez es menos usual, encontrarnos en las casas, ¿no? Un álbum ahí con la recopilación de los momentos, ¿por qué? Porque ya todas quedan en la nube y son propiedad de, pues, quién sabe quién, porque lo que está en internet ya nos deja de pertenecer. Y hablando de fotografía, les quiero presentar aquí al invitadazo del día de hoy, al gran Carlos Hidalgo. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto, Aurora.
Aurora.
Pues encantado de estar en tu programa y de venir a platicar un poco del arte, del cine, de las cosas que se van olvidando, ¿no? De esto que decías de, pues antes aún no hacía un diario, ¿no? Todo esto que estás diciendo lo pegabas en un cuadernito y era como tu diario, ¿no?
Claro.
Que ahora ya efectivamente, pues también como la fotografía, ¿no? Las fotos se han convertido en un archivo JPG, ¿no? Ya esta historia de imprimir y de plasmarlo en algo físico ya es difícil de encontrar, ¿no?
Sí, claro. Incluso, pues la revelar fotos tenía su arte, ¿no? Como esta poco también mística, yo podría decir, de meterte ahí al cuarto oscuro y pasarlas de una bandejita a otra y ponerlas a secar y ver cómo la imagen comenzaba a aparecer. Déjenme, les presento a Carlos. Él fue ayudante de dirección en Amores Perros y es un mago de la foto en películas. De hecho, se echó Guggentag Ramón, una historia muy bonita que habla ahí de migración. A mí esa película la tengo como en el corazón, podríamos decirlo. No sé, me conmovió. También estuviste con Cantinflas, Abracadáver y, bueno, muchas, muchas otras. Eres egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica.
Sí.
Según la investigación aquí. Y dio ese paso a Hollywood con Real Rob bajo la dirección del comediante Rob Schneider, quien se enamoró del trabajo de Carlos tras ver el cortometraje Lego Solutions, por el cual, según mis fuentes, no cobraste.
Es correcto. Yo creo que los cortometrajes, el cortometraje creo que es un espacio de realización increíble. Yo creo que tenía un maestro que decía que en la vida siempre hay que hacer tres para la renta y una para el corazón, por lo menos, ¿no? Y yo creo que el espacio del cortometraje es ese, ¿no? El espacio del cortometraje siempre es un espacio de creación donde nadie cobra, donde no hay un cliente, donde la creatividad y la pasión por contar una historia, pues es lo que rige, ¿no? Y ese fue un cortometraje, como todos los que he hecho. Yo nunca he cobrado un cortometraje. Justo por eso, ¿no? O sea, porque me parece que son historias que uno quiere contar del corazón y que de pronto el intercambio monetario no es lo importante, ¿no?
Claro. Y aquí te quiero echar la primera pregunta. En este mundo del arte, ¿de qué depende que tomes o no un proyecto?
Pues de que me enamore la historia, ¿no? Yo creo que si el guión cuando lo leo me hace reír, me hace llorar o me asusta, esa es una película que seguramente quiero hacer, ¿no? Ya hay otras circunstancias, ¿no? Que es la renta, ¿no? De pronto también hay proyectos que no necesariamente me enamora profundamente la historia, pero que es importante cortar porque de pronto las necesidades de ejercitar el músculo cinematográfico son importantes, ¿no?
Claro, sí, esta parte técnica que podríamos a veces percibir como aburrida o repetitiva, pero al final pues también te da las bases para desarrollar y para experimentar, ¿no? Desde tu creatividad y proponer nuevas cosas.
Sí, finalmente yo creo que, y es algo que he platicado mucho con mis amigos cineastas, ¿no? Yo creo que el cine mexicano está pasando por un momento de transformación donde este mundo de las comedias románticas, pues es como el mundo que pide la audiencia, ¿no? Es un género muy solicitado por la audiencia y que de pronto se convierte en una fórmula y que tú como creativo tienes que darle la vuelta a esa fórmula, ¿no? O sea, de pronto yo trato mucho de no repetirme, ¿no? De no repetir, ¿no? La misma dinámica, y de pronto en ese tipo de situaciones, pues es un reto doble, ¿no?
Claro. Por ahí en una entrevista escuché que dijiste que la labor artística también tiene que ver con ser buena persona.
Bueno, eso es no solamente en el cine. O sea, yo creo que habría que partir de que el cine, como otras muchas actividades, es una actividad colectiva, ¿no? Es un fenómeno colectivo. Y entonces me parece que los líderes de los departamentos, llámese el fotógrafo, el director, el production designer, si no son buenos seres humanos en el sentido de entender cómo pedir las cosas, de escuchar a tu equipo, de generar una atmósfera agradable de trabajo, porque finalmente el hacer cine, como construir una casa o un edificio, es un camino cuesta arriba, ¿no? Es un camino para la gente que sabe trabajar bajo presión, es un camino para la gente que sabe modular bien sus emociones y sobre todo que sabe poner la frustración o el enojo en un lugar que construye, ¿no? Y eso habla de un ser humano completo, de un ser humano generoso, ¿no?
Sí, qué complejo, pues, engranar la neurosis del creativo, porque yo creo que la mayoría de las personas creativas tienen cierto grado de neurosis.
O TOC.
O TOC, bueno. Otra expresión de la neurosis, ¿no? Con esta parte justamente de la creatividad que exige, pues, libertad, visión, perspectivas y un confrontamiento de ideas, ¿no? Que a lo mejor, pues, tú puedes ver las cosas de una forma y el director de otra y llegar a ese punto medio, me imagino que no ha de ser sencillo.
Pues tiene su grado de complejidad, porque finalmente hay 10 o 15 cabezas de departamento ultra sensibles, ¿no? O sea, finalmente los directores, los actores, los production designers, las vestuaristas, los maquillistas, son gente en general muy sensible. Y a eso me refiero con la frustración, ¿no? O sea, finalmente cada quien imagina su propia historia, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer que esas 10 o 15 historias convivan en una sola y generen esta película que te hace reír, que te hace llorar o que te asusta? Es decir, que conecta con los sentimientos de la audiencia, ¿no? Que eso es como lo más importante a nivel de cualquier disciplina artística, ¿no? Lo que uno quiere es conectar con la audiencia y hacerla sentir algo, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, es esta magia humana de, sobre todo de los directores, de hacer convivir esas 10 o 15 ópticas distintas en una sola que llegue a ese objetivo, ¿no?
Claro, el que tú como espectador te vayas de la butaca con una nueva visión, ¿no? Uh-huh. Distinta a, o a lo mejor ni siquiera te la habías planteado, te lo planteabas antes de entrar a la sala de cine y sales de ahí con algo nuevo en la cabeza, yo creo que
sí, con una reflexión, con una emoción, con algo que te movió las tripas, ¿no?
Exacto. De hecho, por aquí nos cuentan, porque estábamos platicando de cosas que extrañamos y ya no están, que Richie extraña Blockbuster, ese lugar ochentero donde podías ir a rentar películas. Y la experiencia que esto implicaba, ¿no? Desde escogerla hasta verla 10 veces antes de entregarla. Y desde luego, pues, era un paseo ir a Blockbuster.
Sí, hasta palomitas te vendían ahí. Yo creo que la nostalgia es algo que sigue vendiendo el día de hoy, ¿no? Yo creo que estas cosas, a mí que me ha tocado estar en la generación de lo análogo con el negativo y ser loader y los cambios y luego el mundo digital y ahora el mundo de la IA, me parece que somos una generación que que ha sido muy beneficiada por entender, justo por estar viviendo este proceso de cambios tan rápidos. Y efectivamente, pues el blockbuster se ha convertido en el zapping del control de tu televisión, ¿no?
Pero ya no está ese ritual de escoger. Bueno, sí, pero no. Distinto. Se modificó la forma. Vamos a un corte. No le cambien. Continuamos aquí en Sala de Espera platicando con Carlos Hidalgo.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Momento, momento. Un encuentro entre la ciencia, la inteligencia y la tecnología. Para explorar eso que alguna vez fue ciencia ficción.
Ya van varios años donde la Navidad se amalgama con el Black Friday y nace justo terminando Halloween. Y como siempre, seremos inundados por el marketing navideño e interminables rendiciones de campana sobre campana. La versión de Yuri, circa 1986, mientras recorremos los pasillos de un supermercado. Consumismo es el nombre del juego, pero no vamos a criticar eso aquí. Esa no es la conversación de hoy. Hoy queremos hablar de comerciales. ¿Qué tiene que ver esto con tecnología? Bueno, esta Navidad la conversación vuelve a centrarse sobre Coca-Cola. Y es que ya había pasado hace un año, en el 2024, cuando la marca decidió recrear su icónico comercial de Holidays Are Coming con imágenes generadas por inteligencia artificial. Y la opinión pública se les echó encima. Y de verdad creíamos que habían aprendido la lección y que no lo volverían a hacer.
¡Ya, güey!
Y hasta nos emocionamos hace unos meses cuando la marca publicó un comercial celebrando a la Guerra de las Galaxias, ¿no? Cero contenido generado con inteligencia artificial y pura alegría. El comercial fue un éxito. Incluso hace unos 10 días, más o menos, publicaron un mini comercial de 30 segundos con una familia latina celebrando la Navidad al ritmo de Feliz Navidad. Hasta ahí todo bien, pero ese mismo día aventaron una bomba. Publicaron un comercial, otra vez, hecho con inteligencia artificial. Y no solo eso, es la misma idea de Holidays Are Coming. Son camiones y camiones de refresco avanzando e iluminando la carretera y llevando la marca a la ciudad. La diferencia ahora es que los que reaccionan no son personas con ojos de plástico, sino que son animales. Y ciertamente las imágenes sí son de mayor calidad, pero la indignación de la gente es la misma, o peor. El comercial no gusta, ofende. Ahora, tratando de contrarrestar eso de que están desplazando a los artistas, la marca salió y dijo, a ver, sí contratamos gente, contratamos a más de 100 personas, artistas y creativos. También hicieron saber que no fue nada más hacer un prompt y dar el botonazo y ya, el comercial está terminado. No, tuvieron que generar más de 70,000 clips de video para poder llegar a esos 60 segundos utilizables. Así que, barato, barato, no fue. Y bueno, independientemente del dinero que se invirtió y la eterna discusión de que si el arte generado por inteligencia artificial es arte o no, el punto aquí es el resultado final. Y el resultado es que el comercial en realidad no provoca nada. Es una colección bonita de imágenes que al final no te mueven ninguna emoción. Esa es la cosa. Vuelve a ver el comercial original de hace 30 años y te vas a dar cuenta que, en cuanto a emoción, la inteligencia artificial todavía no logra superar al material hecho por humanos. Y es por eso que cuando vayas al supermercado, vas a seguir escuchando a Yuri y probablemente tus nietos también lo harán. Yo soy José María Medina y soy un usuario de tecnología, nada más.
Clave. Estamos aquí platicando sobre cine, foto con Carlos Hidalgo y viernes nostálgico. A ver, Carlos, Bart habla de la imagen como presencia de una ausencia. ¿Sientes que tu trabajo intenta preservar algo que se pierde con el tiempo o que ya no existe o que encapsula?
Bueno, yo creo que, bueno, lo hablábamos hace ratito, ¿no? Me parece que a mí lo que más me importa a la hora de estar armando este rompecabezas que luego se convierte en una película es justo pensar en generarte una reflexión, en hacerte sentir nostalgia, en hacerte sentir miedo, en buscar que las emociones generen algo en ti, ¿no? Y me parece que si yo encuentro una historia, tú hablabas de Guten Tag, a mí de todas las pelis que he hecho, de las 40 y tantas pelis que he hecho, es una peli que siempre tengo en el corazón, porque yo creo que fue una película donde encontré un lenguaje visual y un lenguaje con la luz que fueron grandes compañeras de la historia y que esa historia te conmovió a ti y a muchos, ¿viste? A mí me parece que es una historia que a mí me gusta mucho por eso, porque me parece que es una historia que conmueve, que genera una reflexión, que tiene un mensaje, ¿no? O sea, es de esos guiones que sí tienen, que desde que lo leí tenía un mensaje bellísimo que transmitir, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí.
Y además es simpática, tierna, ¿no? Ramón, que se quiere ir a Estados Unidos y de repente un amigo le dice, pues ¿por qué no te vas a Alemania? Ahí tengo una tía que... ¿Sí era la tía?
Sí, era una tía.
Una tía que vive allá, pues ve y búscala. Y el otro se echa a la aventura y pues se encuentra con todo este shock cultural fuerte, aparte.
Fuerte, y justamente ese guión a mí me llamó la atención porque me parece que hoy en día todas las historias están contadas, ¿no? Y lo que hace diferente una de la otra es la interpretación del artista, ¿no? Tu manera de ver esa misma historia y de hacerla diferente, ¿no? O sea, ¿cuántos Romeos y Julietas no hemos visto?
O Cenicientas.
Y hay algunas de esas Cenicientas que sí te marcan, ¿no? Que sí no olvidas, que sí quieres volver a ver o que ves varias veces justo por eso, ¿no? Porque el realizador encontró una forma distinta de contarte la misma historia, ¿no?
O que hasta te encariñas con los personajes. No sé, a mí me pasa que estoy viendo una serie y la termino y ya, los extraño. Terminé Merlí, okay, la del profe de filosofía, y me hacía falta mi dosis de Merlí durante el día, ¿no? De que ¿dónde quedó Merlí? O, bueno, también me ha pasado con otras, con Breaking Bad, por ejemplo, es otro caso. Cuéntanos de el Festival Internacional de Cine de Autor que ocurre este sábado 22 de noviembre.
Ay, pues bueno, yo quisiera invitarte a ti y a todos tus radioescuchas a la Galería Santa Teresita Centro, que es donde se va a realizar el evento. El Festival de Cine de Autor, me parece que es de estos... Yo de verdad paso mucho tiempo aquí en Guadalajara. Y a mí lo que me ha enamorado de esta ciudad es el abanico cultural que tiene y claramente el abanico gastronómico. Pero sobre todo me parece que hay muchos festivales, porque acabamos también de festejar otro festival que se llama Peep Hole, de cine de terror. Me parece que estos espacios de exposición para el cine que no se ve en las salas comerciales es como muy importante. Me parece que justo por lo que estamos hablando, ¿no? Hoy en día el mundo de Marvel, el mundo de Disney, que está padrísimo porque es parte de nuestra cultura, pero también existen una serie de realizadores a los que les cuesta mucho trabajo encontrar espacios de exhibición, y esta es una oportunidad padrísima de mirar. Ayer tuve una convivencia porque ayer los ganadores del festival fueron a una tequilera, los llevamos a una tequilera pues para que conocieran un poco el, ¿no? Porque viene gente de Rusia, gente de Alemania, gente de El Salvador. Y eso, convivir con estos chavos hambrientos de decir cosas y de contar historias, fue una experiencia padrísima. Entonces yo quisiera invitarlos a todos. La fiesta de clausura es mañana sábado 22 en la Galería Santa Teresita Centro. Y pues los esperaremos ahí a todos para ver un poco de cine de autor y tomar una cerveza juntos.
Y además fue muy modesto, pero habrá un homenaje aquí al señor Carlos a las 9:30.
Nueve y media, sí. Bueno, pues yo siempre yo creo que esta parte del reconocimiento siempre es bonita. A mí me parece que yo siempre hago las cosas sin pensar en el reconocimiento, sino simplemente porque la tripa me lo dicta. Y con esta gente del festival están como muy agradecidos justo por eso, ¿no? Por abrir este espacio. En la galería montamos una pantalla de 6 metros hace un par de meses y estamos aprovechándola para apoyar festivales y ahora vamos a hacer un programa el año que entra para proyectar películas con un Q&A, ya sea con el director o con los actores o con los fotógrafos de las películas, pues para darle un poquito de sabor al... para que te acuerdes de cuando ibas al autocinema, ¿viste? Porque además es una pantalla sí. Que está montada al aire libre.
¡Qué padre! Entonces no se lo pierdan, este sábado 22 en Andrés Terán 586, el homenaje a Carlos Hidalgo, y después la fiesta como eso de las 10:15. Carlos, rapidísimo, antes de despedirnos, ¿cómo estás en redes sociales?
Y dale algo, así como si escribieras mi apellido Hidalgo con H, y dale algo es en Instagram o Santa Teresita Centro, que es la galería, ahí también estamos a sus órdenes.
Buenísimo, muchísimas gracias por venir a Sala de Espera.
Ay, gracias.
Qué bonito programa.
Gracias a ti.
Y muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por escucharme, Alondra. Gracias, Dalila. Gracias. Yo soy Aurora González de Mendoza, estoy en redes como @latextoservidora y nos escuchamos el lunes. Hasta pronto.
Palabra dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. El lunes te busca a las 6 de la madrugadilla. Aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.